noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, hola, queridas socias y socios. Arrancamos una semana más. Hoy hablando de la enorme presión que las mujeres sienten para cumplir con los estándares de belleza internacionales que son poco realistas. Los estándares que se presentan en las revistas, obviamente en Instagram, en las redes sociales, las bombardean de imágenes a veces retocadas o de modelos o de certámenes en donde las mujeres la pasan muy mal para tener un cuerpo que para la gran mayoría no es sustentable. Aparte, creyéndose que si no tienen cierto cuerpo, entonces no son suficientes. Es un tema que hemos tocado anteriormente, pero bueno, ahorita se vinieron todos estos retos, que si el cuerpo del verano, que si el cuerpo delgado, que si el cuerpo de tus sueños, hasta retos que se lanzan, que los retos no tienen nada de malo, pero retos que se lanzan respaldados a veces por gente famosa, por gente muy conocida, que lejos de ayudar a la salud física, mental y emocional de las mujeres y también de los hombres, pero normalmente estos retos son dirigidos a las mujeres, pues no ayudan. No ayudan porque si algo... No, a ver, no sé ustedes, ustedes piénsenlo. Pero yo en mi vida, cuando he logrado cambios grandes, los he logrado poquito a poco. Nosotros siempre, yo lo digo en las conferencias, en los talleres, en redes sociales, ahora aquí en radio, siempre lo digo porque es lo que he aprendido de mis grandes maestros, mis grandes tutores, psicólogos, psiquiatras, coaches, es que los grandes cambios se logran con retos, sí, pero retos pequeños. O sea, pequeños cambios, pero constantes, que forman hábitos nuevos para lograr hacer grandes cambios en mi vida. O sea, pequeños cambios a largo plazo, no grandes cambios a corto plazo. Y de eso vamos a hablar hoy, porque creo, o creemos en el equipo, que estar promoviendo que hagas grandes cambios y que te mates en 28 días para que logres tener el cuerpo del verano y que te puedas poner un bikini, está en muchas, de muchas maneras, desviado de lo que es nuestra salud física, mental, emocional y de nuestra felicidad. Porque la realidad es que viene el verano y tú tienes el derecho de ponerte el bikini o la tanguita o el short que se te dé la gana, estés como estés. No tienes que matarte 28 días para poder merecer ponerte encueradita o encueradito en la playa, sino hoy vamos a hablar de los cambios reales que nos pueden ayudar en forma saludable a crecer. Por eso nos acompaña Daniela López, que ha estado ya con nosotros, excelente nutrióloga y psicóloga, creadora de la página Nutrición Sin Prohibición, donde justamente ella pues promueve pequeños cambios a largo plazo, que se convierten en grandes cambios, pero poquito a poco y despacito, o sea, cambios sustentables. Y llega con nosotros también Erika Alcocer, cantante que ustedes la conocieron justamente en la Academia en TV Azteca cuando ganó la segunda generación de la Academia y que está dándole voz también a Thelma, la unicornio, en la nueva serie de Netflix. Ya va a arrancar gira con los académicos por toda la República Mexicana y ella nos va a contar lo que vivió, porque ella perdió peso, pero con un programa poco a poco, y nos va a contar que, fíjense, cuando perdió peso, no todo fue más bonito. Y ya, pero antes de perder peso en forma sana, nos va a contar los retos que se puso. Me estaba contando ahorita, bueno, nos estaba contando en la junta, los retos que vivió con ganas de hacer grandes cambios en poco tiempo. Se metió en un infierno y nos va a platicar. Ella es muy bella, muy hermosa, y nos va a contar esto para que tú no caigas en estos... no quiero decir errores, pero en este sufrimiento innecesario de 28 días, lo voy a hacer, lo voy a lograr, un gran cambio, porque eso no es sano, pregúntaselo a cualquier psicólogo o psiquiatra o experto en la salud. Abrimos la conversación, si vas a marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta en el confesionario es, ¿crees que los estándares de belleza afectan negativamente la autoestima de las personas? O sea, los estándares de belleza, ¿sí? ¿En parte o no? No creo. Ve y vota, dinos qué opinas. También puedes ir a mi cuenta de Instagram y de paso seguirme para que estemos en contacto. Es @MarcoAntonioRegil. Ahí puedes votar en las historias de Instagram. O ya ves que tenemos un canal de noticias, también puedes entrar al canal de noticias y ahí respondes. Una pausita y le entramos al tema. Vamos a aprender y crecer mucho después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
El tema de hoy, pues, es esto, es este rollo de tienes que transformarte en 28 días, hay que tener cierto cuerpo para poderte poner un bikini. O sea, los estándares de belleza. La pregunta de hoy tiene que ver con eso. En nuestro Instagram, el 75% de la gente responde a la pregunta: ¿crees que los estándares de belleza afectan negativamente la autoestima? El 75% de la gente dice que sí. En el grupo privado de Instagram, 922 personas dicen que sí. Luego, por ahí del 24% nos dicen, pues depende de la persona. O sea, hay personas a quien se compran ese estándar y esa obligación, y hay gente que no le afecta. Y solo el 17% de la gente que vota nos dice que no. Pues es más, en Telegram, en el grupo privado de Telegram, 51% de la gente dice que sí afectan los estándares, 44% dice que depende, y solamente el 5% dice que no creo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ya se acerca el verano y empiezan por ahí los retos de el cuerpo del verano. Vete buenota, merece, haz, ponte, logra tal cuerpo para que te merezcas poner un bikini, porque si no tienes ese cuerpo, pues entonces, pues tal vez no te mereces ponerte un bikini, ¿no? Y de eso vamos a hablar justamente hoy. De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, se registra cada año aproximadamente 20,000 casos de anorexia y de bulimia. La población más afectada en este rango son las mujeres de 15 a 19 años. Son trastornos que suelen padecerlos, pues obviamente más las mujeres. Entonces, obvio que nos queremos ver bien, obvio que queremos estar saludables, pero hablemos de estos retos. Le damos la bienvenida a Daniela López, nutrióloga y psicóloga, que esta semana en sus redes sociales lanzó justamente la crítica a un reto muy popular que se está dando por ahí, donde ella dice, pues esto no está bien. Bienvenida al programa, Daniela.
Gracias, Marco. Muchas gracias por invitarme y estoy pues muy feliz de poder compartir esta información tan importante con,
claro,
con toda la gente.
Oye, los retos no están mal. No sé, si yo digo voy a estar 21 días o 28 días o 30 días sin azúcar, está bien, voy a agradecer durante 21 días.
Tomar más agua
durante 21 días, caminar, hacer ejercicio durante 21 días o 30 días. O sea, retarte a algo no está mal. Pero ¿qué es lo que te preocupa a ti de estos retos del cuerpo de verano? ¿Por qué hiciste ese Instagram, razón por la cual decidimos hacer este programa?
Claro, pues mira, como bien dices, los retos no son algo malo. Creo que podemos hacer muy buenos retos de autocuidado, retos que nos motiven a hacer ciertas cosas que nos beneficien, ¿verdad?
Ajá, de amor propio.
Claro, pero creo que comúnmente en la alimentación caemos, y muchas personalidades famosos, incluso profesionales a veces de salud, caen como en proponer este tipo de retos, en donde te venden la idea del cuerpo ideal, de que en 28 días vas a tener el cuerpo soñado, que en 28 días vas a estar con ciertas características, que la realidad es que la mayoría de veces no son sostenibles, ¿no? Y muchas personas ni lo van a lograr y solamente se van a frustrar. Entonces, lo que yo pienso es que lejos de promover hábitos sostenibles y de autocuidado, lo que estamos promoviendo son conductas de riesgo en estos retos que donde se vende como el cuerpo ideal. Porque además, ¿por qué tendríamos que seguir vendiendo la idea de que existe solamente un cuerpo ideal, ¿no? Creo que
sí,
ahí está el punto.
Ahí está el tema, ¿no? O sea, ponerte un reto está bien, pero hablar del cuerpo ideal, del cuerpo de verano, de ponte buenote o ponte buenota, ahí es donde se cruza con este tema de tengo que aceptarme, llamarme como soy y quitarme esta presión de verme de tal o cual manera. O sea, ¿cuál es el cuerpo del verano? ¿Cuál es el cuerpo ideal? Más bien, el reto podría ser muy positivo, enfocado a voy a elevar mi nivel de salud en 28 días.
buscar algún hábito, sí, que me pueda beneficiar realmente y que, ajá, sobre todo pueda mantener en el mediano y en el largo plazo.
Exactamente, que pueda mantener, porque estos retos normalmente van de la mano de vas a vivir un infierno estos 28 días.
Quedarte con hambre.
Ajá, pero vas a ver qué bien te vas a poner. ¿Cuál, claro, es el riesgo y qué es lo contraproducente a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel salud mental? Claro. El decir, me voy a matar 28 días o 30 días o 21 días. Eso, ¿cuál es el contra? Hay pros y contras. ¿Cuáles son los contras?
Claro, el principal riesgo es que detones alguna conducta, ya sea de alimentación o incluso con el ejercicio, que te pueda poner en riesgo, no solo físico, sino mental. ¿A qué riesgos me puedo referir? Por ejemplo, en estos típicos retos te quitan todos los carbohidratos, ¿no? O te quitan algún grupo de alimentos. Claro que vas a perder peso porque estás eliminando un grupo de alimentos o de nutrientes importante, uh-huh, también para tu cuerpo. Y por supuesto de ahí va a venir la pérdida de peso, pero físicamente eso no te va a favorecer y a nivel incluso nutricional te puede causar alguna deficiencia, algún problema importante. Y a nivel mental creo que es lo que me parece mucho más alarmante, porque a nivel mental se pueden detonar algunas conductas, sobre todo si eres una persona que constantemente está preocupada por el tema del peso, por el tema, uh-huh, del cuerpo, por cómo se ve. Claro que cuando te prometen que en 28 días vas a lograr todo lo que has soñado, claro, pues lo vas a hacer y no te va a importar las conductas que tengas que desarrollar. Vas a dejar de comer, pasar hambre, vas a incluso a tratarte mal, ¿no? A nivel físico, con tal de lograrlo. Entonces, uh-huh, eso me parece muy riesgoso y te puede poner incluso en la línea si es que ya estás en predisposición de un trastorno de conducta alimentaria.
Claro, y como no tienes una asesoría personal,
claro,
o sea, si tú pusieras un reto y fueras con... O sea, ojo, los retos no tienen nada de malo, es más, nosotros vamos a hacer retos, uh-huh, pero tienen que ser retos sustentables.
Claro.
Un reto... sin este tema de no tengo el cuerpo de verano. Es una, porque eso, este reto te puede generar una angustia. Lo que queremos es ser felices,
claro,
felices y sanos. Y si no tengo el cuerpo de verano, si no hago este reto y si no tengo el cuerpo de verano, algo está mal en mí. Y,
¿sí?
y además, ¿qué es el cuerpo de verano? Comparado con quién puso el estándar de cuál es el cuerpo de verano.
Y aparte que los estándares van cambiando a cada rato, dependiendo, uh-huh, de las modas, dependiendo de lo que dice la influencer que ahorita está de moda, uh-huh, la famosa que se hizo tal cosa. Los estándares van cambiando, entonces nunca vas a llegar realmente al cuerpo ideal, porque cuando llegas ya cambió. Entonces tienes que hacer otra vez otro cambio súper abrupto para poder intentar llegar a ese lugar.
¿Y consideras tú que te causa angustia?
Claro.
La forma, en las palabras que están siendo usadas para este tipo de retos, no los retos, sino las...
Sí.
Retos
¿cómo lo plantean? Ajá. Claro, mucha insatisfacción corporal. Porque entonces la persona que promueve este tipo de retos comúnmente es una persona que lleva años, uh-huh, trabajando en su cuerpo, lleva años haciendo ejercicio. Entonces te ponen a la persona súper musculosa, uh-huh, fitness, y entonces, uh-huh, dice, vas a estar como yo y entonces vas a tener el cuerpo ideal. Obviamente tú lo ves y dices, yo quiero ser como ella, ¿no? Porque, uh-huh, se acerca al estándar de belleza. Entonces es una mentira realmente.
Claro. Entonces, parte del reto tendría que ser, oye, por ejemplo, un reto saludable podría ser, voy a activar mi cuerpo durante estos 30 días, voy a hacer todos los días actividad física paulatina,
tratar de caminar,
moderada, y
comer más fibra.
Y al mismo tiempo voy a aceptar mi cuerpo como es.
Claro.
O sea, voy a estar más saludable, voy a activar mi cuerpo por amor a mi cuerpo,
claro,
no por vergüenza a mi cuerpo, no para tener el cuerpo del verano, sino para ser más saludable, estar en el estado mental adecuado en los siguientes 28 o 30 días.
Claro, y es que, no sé, todos estos retos y desde hace mucho tiempo se promueve la idea de que estos cambios tan drásticos nos van a hacer felices, ¿no? Que ya, uh-huh, cuando bajes en estos 28 días, no sé, 5 kilos, 10 kilos, los que sea que bajes, ya vas a estar feliz. Y eso es una mentira, porque,
claro,
si tú no tienes una buena relación con tu cuerpo ahora, no la vas a tener con 5 kilos menos.
Claro.
O sea, parece el ideal, pero en realidad eso no es la solución.
Y aparte no es sustentable, porque si te metes a un régimen durísimo de 28, 30 días, te vas a quemar.
Claro.
Vas a decir, yo no puedo vivir así durante 30 días. O sea, ¿no sería mejor un reto de hacer algo realista, pequeños cambios psicológicos, uh-huh, de alimentación, de actividad
hábitos,
física, hábitos de autoamor, de autocuidado,
uh-huh,
pero que yo sienta que, wow, esto es sustentable? O sea, ¿no es mejor pequeños cambios?
¿Puedo hacer esto de aquí en adelante? Esa es la pregunta,
ajá,
clave. ¿Podría hacer esto, vivir de esta manera de aquí en adelante? Si,
uh-huh,
la respuesta es no, porque me estoy muriendo de hambre, porque esto me está generando demasiado estrés, entonces eso no va a ser sostenible y no lo deberíamos estar haciendo.
Y traen unos rebotes terribles.
Claro, el efecto
rebote. Yo cuando he perdido peso en corto tiempo lo he recuperado.
Claro.
Perdí hace ya año y medio 2 kilos, 22 kilos, y ya llevo un año y cachito que lo... Pero me tardé un año en bajarlos. Hasta me pasé. Dijeron, se está muriendo, Marco, está enfermo. No, me pasé, ya lo ajusté y todo, y ahorita ya me equilibré. Pero ha sido un proceso de año y medio todo, y no he tenido rebote, porque mis hábitos cambiaron.
Sí, hiciste cosas...
No es una dieta, ni es... Claro. No, entonces... Sí, estamos en el mundo, en lo adecuado. Lo que te conviene más son pequeños cambios sustentables y duraderos que pueden ir incrementándose hasta que corras tu maratón, hasta que te pongas ya buenísimo y músculos y todo lo que quieras, si quieres llegar ahí. Pero el problema es todo en 30 días. Ese es el problema.
Sí, totalmente. Creo que no sé por qué nos han vendido esta idea de que tratándonos de esa manera, haciendo cambios súper abruptos, realmente vamos a lograr algo bueno para nuestro cuerpo. En realidad eso es mentira, y en redes sociales te lo pueden contar, ¿no? Uh-huh. Que les preguntes a las personas cuando se han metido una dieta súper estricta de 8 días, 20 días, realmente no quieres volver a hacer en tu vida. ¿Por qué? Sí. Porque te sentiste fatal.
Claro, y lo que hay que trabajar, vamos a una pausita, lo que hay que trabajar es estar bien y aceptarte en tu propia piel, amarte como eres, y también no por eso abandonarte, sino construir. Después del corte viene Erika Alcocer, que la conocieron en la academia como ganadora, nos va a contar los retos radicales a los que ella se metió y lo que hizo con su cuerpo para poder bajar de peso antes de entender que el cambio era paulatino y con amor. Una pausita y continuamos la conversación aquí en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Qué es mejor, queridas socias y socios? ¿Retos enormes, cambios radicales en 30 días, 28 días? ¿O pequeños cambios paulatinos de hábitos sustentables que te duren el resto de tu vida? ¿Qué es mejor? Daniela López, nutrióloga y psicóloga, si te acabas de unir a la conversación, aquí está ella, que lanzó una crítica a estos retos. Daniela, ¿cuál de las dos opciones funciona mejor y por qué?
Por supuesto que la mejor opción es ir haciendo cambios pequeños en nuestros hábitos, en nuestra alimentación, en nuestro autocuidado, que nos puedan llevar a cambios representativos en el mediano y en el largo plazo y no nos pongan en riesgo nuestra salud mental y nuestra salud física.
Bueno, y hablando de eso, pues justamente se suma a la conversación Erika Alcocer. Bienvenida, Erika.
Gracias, muchas gracias. Aquí estoy muy contenta.
La triunfadora de la academia. Fuiste segunda generación, Juan.
Sí, primer lugar de la segunda generación hace 22 años ya.
En los tiempos de mega oro platino de la,
sí,
de la academia.
De la academia fui así, la segunda.
Donde el país se paralizaba para ver los resultados de la academia. Así aquí estamos viendo imágenes. Mira, ¿qué año fue esto? ¿Te acuerdas?
Qué bonita gordita, por cierto.
Igual de bonita.
Gracias.
Hermosa como antes, hermosa ahora.
Gracias.
¿En qué año fue esto?
En el 2002.
En 2002. Uh-huh. Y ahorita tú, bueno, has luchado mucho con aceptar a tu cuerpo.
Así es.
Hacer cambios en tu cuerpo.
Así es.
Ahorita perdiste, ¿cuánto pesó?
Hace 9 años perdí 40 kilos.
Ajá.
De esos 40 he recuperado como unos 7 u 8.
Maravilloso.
Ajá, está bien, porque ya ves que de repente estabas diciendo, ¿no? Que te pasas como para el otro lado y luego como que te equilibras.
Sí, yo me seguí con el ayuno intermitente, de repente ya estaba muy flaco y la gente, se está muriendo.
¿Qué te pasó?
Está enfermo. Un canal de YouTube hasta sacó mi funeral. Y,
claro.
Y no, esto, y le pusieron filtros. Bueno, pero antes de haberlo hecho saludablemente, quiero que nos platiques hoy cómo lograste hacer ese cambio en forma saludable y sustentable. Gracias. Pero antes de eso, tú quisiste hacer, te pusiste retos radicales.
Horribles.
Que te pusieron en peligro.
Horribles. Yo atenté muchísimo contra mi salud porque, pues, iba no de acuerdo con la belleza hegemónica, ¿no? Entonces, me costó muchísimo trabajo entender que mi cuerpo era bello de la forma que fuera. Claro. Y que si había llegado a ese punto, era porque algo había pasado. Había que escarbar, ¿no?
Claro.
Entonces, me puse retos así como me puse el balón gástrico, por ejemplo.
A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Balón gástrico?
Y públicamente, le hablé a una revista para que me tomara y yo sintiera que el reto era importante y era como mi switch en la cabeza de que ya estoy pública, entonces ya lo tengo que hacer.
Ajá.
Y nunca lo hice
Eso
bien.
Eso fue después de la academia.
Eso fue después de la
academia. ¿Te sentiste obligada? Ya soy muy famosa, ya tengo éxito, ya no quiero ser, entre comillas, la gordita.
Así es.
¿Querías cumplir con el estereotipo de otras cantantes,
así
tal vez?
Así es, y quería también ponerme ropa tranquilamente y fácilmente, ¿no? Que dijera yo, híjole, aquí sí quepo.
Claro. No, Es entendible, a todos
así
nos
es,
pasa. ¿Pero qué hiciste? ¿Balón gástrico?
Me puse el balón gástrico.
¿Cuánto perdiste? ¿Y qué pasó?
Me dejó una gastritis tremenda, porque yo no sé si el método sea funcional o no, pero particularmente quizá no hice las cosas como las tenía que hacer, porque como dices tú, el cambio tiene que venir desde acá. Ajá. Y yo no estaba lista, no estaba preparada para ponerme un balón y dejar de comer a ciertas horas y luego comer a otras. Y para todo se requiere de disciplina. Y entonces, pues, no lo hice.
O sea, hiciste el balón gástrico, pero no hiciste autoestima, no hiciste amor propio, no hiciste terapia.
Así es.
Fue la solución física. Entonces, no funcionó.
Y no funcionó.
Y tuviste un rebote.
Así es, tremendo. Porque aparte no bajé tanto como yo pensé que iba a bajar. Bajé como de los 40 kilos que tenía que bajar, bajé como 5 o 8 kilos nada más. Y en cuanto me quitaron mi balón y mi estómago descansó de estar echando gas, ácidos, jugos gástricos, descansó. Entonces, me aliviané y dije, ya puedo comer sin que me de reflujo y demás. O sea, me había causado cosas que yo, perdóname, que yo nunca había tenido y que yo no, y reboté.
¿Y qué más intentaste?
Y de repente, pues dije, no, si esto no funciona, entonces algo súper drástico, y por favor no lo hagan, que se llama malla supralingual. Me cosí la boca, literal.
¿Qué?
Sí, me puse una malla en la boca, o sea, en la lengua, para que no pasen los alimentos. Y de todas maneras, busqué la forma.
¿Una malla en la boca? O sea, ¿te bloquea del paso de los alimentos? ¿Que los tienes que escupir? ¿O
no, los tienes que, los tienes que moler muchísimo, porque si tú pasas el alimento tal como es, se te atora y te jala la lengua. Cose a la lengua.
¡Qué horrible! ¿Quién te hizo eso? Un doctor, una doctora.
Sí, pero eran los remedios que había antes.
Pero eso ya cuando estás desesperado.
Así y es. Siguen existiendo, de hecho.
¿Todavía? Sí. Wow, no, pues bueno, ojalá
pero,
que sea.
Pero aquí lo interesante es la forma en que te debes haber sentido por dentro, el dolor que debes haber tenido por dentro para sentir que necesitabas hacer algo tan radical.
Así es, yo viví toda mi vida incómoda conmigo, con mi físico. Iba a un show y me sentía la más grande y me sentía muy desesperada por ser esa grande y me sentía fea. Y hasta que de repente hice muchas cosas más, dietas drásticas también, retos rápidos también, en donde dejaba de comer carbohidratos completamente, pero no una dieta keto, ¿sabes? Una dieta en donde no comes nada, absolutamente, ni fruta,
gramos.
¿Ni
¿Ni qué?
Ni fruta, ni, ¿sabes? No, porque no se puede carbohidratos.
¿Y quién te llevaba de la mano en estos retos?
No, pues yo buscaba a quien me ayudara o si no lo hacía yo e investigaba cuando el internet bajaba así.
Salía. ¿Te inscribiste a alguno de estos retos de influencers de vamos a hacer un cambio en 30 días?
Antes no estaban los influencers tan fuertes, pero buscaba en las revistas y decía, claro, esta es la dieta de los 13 días, esa la voy a hacer.
Okay.
Y de repente un día me cayó el 20 estando en terapia, porque la terapia la tenía nada más por mi vida, ¿no? En general, porque pues es canasta básica. Y en terapia me cayó el 20 de que pues podía ir a un grupo de ayuda en donde de verdad, como tal, me ayudaran a entender mi problemática a profundidad, qué era lo que estaba pasando con mis emociones y con mi salud mental, para que yo me haya llevado a todos esos retos absurdos y llevara el paso que tuviera que llevar, pero primero fue con aceptación. Primero amé, de hecho hasta la tengo tatuada, amé a mi gordita profundamente.
Claro. Es que yo me acuerdo Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, siempre hablaba de contexto y contenido, ¿no? Entonces, para los que nos ven en Telefórmula o en YouTube, aquí tengo una taza en mis manos. Entonces decía, el contexto es como la taza.
Claro.
Y el contenido, pues, es el agua que está dentro de la taza. Y nos enfocamos en el agua. En lo que hay que enfocarnos es en la taza, es decir, en el envase, en nuestra forma de pensar. Si tú quieres tener más agua, necesitas crecer tu envase, ampliar en terapia, en conocimientos, la transformación personal es tener un recipiente más grande. Y entonces, al cambiar tu contexto, es decir, tu forma de pensar, entonces puedes tener más contenido.
Claro.
Entonces, digamos que el contenido es salud, quieres más salud, quiero verme mejor, quiero más salud, quiero el estándar del cuerpazo. Cambia primero tu forma de pensar.
Claro.
Y tú ahí con los retos estabas haciendo, pensando en el contenido que se derramaba, porque el contexto, o sea, la forma de pensar no estaba ahí.
Así es.
Y cuando ya fuiste a terapia, ya empezaste a trabajar en lo que realmente importa, que es tu forma de pensar.
Así es. Y me fui a grupos de ayuda y el grupo de ayuda me ayudó, valga la redundancia, me ayudó muchísimo, porque hay lemas en los grupos. Y uno de ellos lo estabas diciendo tú hace ratito, paso a paso se llega lejos.
¿Y qué aprendiste en esos grupos?
Eso, ir paso a paso con paciencia, con amor, con conmiseración, con volteando a ver a esa Erika, que a ver, ¿por qué se puso ahí? Ajá. Vamos a verla desde bebé, vamos a verla desde niña.
Sí, porque odio tanto a mi cuerpo, porque siento esta desesperación, porque una cosa es, tengo una genuina voluntad de estar más saludable, de verme mejor, de ponerme ropa más sexy, lo que tú quieras. pero otra es el dolor y la necesidad, porque tengo, si es desesperación, uh-huh, si es un dolor, si es un vacío, si es me siento menos, ahí es donde hay que empezar a trabajar.
Claro, porque esa aversión también a mí, ¿no? Ajá. Y porque también la yo junto con la juntándome a la sociedad, ajá, estoy en contra mía, porque claro, no empiezo al revés, no, que no me importe tanto la sociedad a pesar de ser una figura pública, uh-huh, y empezar por mí para que yo pueda ser también, claro, un poco de ejemplo para los que viven lo que vivo yo.
Claro, ahora, cuando decimos esto, que eso no genere más presión, es que debería de amarme. No, tranquilo, está bien, si no te amas y tienes vergüenza y tienes ansiedad, pues bienvenido. Bienvenida, eres humano, pero si sí hay que ir a terapia, amarte primero, a terapia, al nutriólogo, al gimnasio o al deporte que quieras, y con amor y paulatinamente pues ir bajando versus, y ahí es donde puedes poner, oye, un reto, en vez de 28 días de matarme, mejor 28 sesiones de terapia.
Así es. Así
28
es.
Días de gratitud. Así 28 es. Días de caminar. Ahora, Vania Rodríguez de Puebla, Puebla, dice, en mi experiencia, esta presión por cumplir ciertos estándares de belleza ha venido de mi familia. Mis, uh-huh, padres e incluso mi abuelita de pronto suelen hacer comentarios un tanto hirientes sobre mi apariencia. Aunque sigo queriéndolos, me llevaron a rechazarme y en su momento provocaron una desconfianza gigante, incluso para verme al espejo. Ella pregunta, ¿cómo podríamos en un contexto familiar fomentar una visión más saludable y positiva sobre el cuerpo y la autoestima? ¿Qué piensas, Daniela?
Ahorita que lo estabas leyendo me parece una historia súper común, ajá, que escucho a diario en consulta, ajá, con mis pacientes.
¿Qué hacemos?
Justo creo que lo importante es entender que el contexto probablemente a nivel social e incluso a veces a nivel familiar no, uh-huh, necesariamente va a cambiar.
No.
Podemos hablarle a nuestros familiares y a la gente en general de que los comentarios desde el rechazo y desde el odio hacia nuestros cuerpos generan más inseguridad, más problemas en vez de ayudar. Algunos lo entenderán, algunos no, pero creo que lo importante es trabajar en nosotros.
En mi diálogo interno.
Claro.
Ahora, no ayuda cuando la familia me está diciendo cosas negativas, ya ahí es donde hay que poner límite, decir, abuelita, yo sé que igual me lo dices con la mejor de las intenciones, pero esto,
no me,
esto me lastima.
Me lastima, no,
y no me ayuda.
Ayuda.
Y no me ayuda. Yo quiero estar más saludable, pero así como me lo estás diciendo, no me ayuda. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Detrás de esto hay un gran dolor. Lo sé, porque toda la vida, yo lo sé, he batallado con mi peso. Mi mamá batalló con su peso. En mi familia entera, la gran mayoría siempre hemos estado con ese tema de subir y bajar de peso y las dietas y todo. Y hay mucho sufrimiento y dolor. El tema, el reto realmente es ir al origen del problema, es sanar mentalmente, sanar emocionalmente y también, como consecuencia, pues tener mejor cuerpo, más sano. Volvemos después de una pausita.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy hablando de la enorme diferencia de hacer pequeños cambios, un reto maravilloso, pero pequeños cambios sustentables que te den cambios de hábitos, cambios de estilo de vida y que te duren para siempre, para que logres grandes cosas, pero pasito a pasito, versus voy a remodelar mi vida en 30 días porque el verano me espera. ¿Qué es lo que funciona mejor? Al final del día cada quien hace lo que quiera, pero estamos explorando qué es lo que funciona mejor. Daniela López, nutrióloga y psicóloga, creadora de la página Nutrición Sin Prohibición, y Erika Alcocer, cantante, triunfadora de la academia, que pasó por estos retos radicales y no le funcionaron hasta que hizo el cambio desde adentro, que es el que funciona, según nos platica, están con nosotros. Karina Cabana de Torreón, Coahuila, dice, yo creo que en ciertas ocasiones estos estándares han afectado mi autoestima, pero también creo que es bueno amarte y quererte como eres. Y eso está muy bien. Y ahorita vamos a hablar del famoso body shaming y también del... ¿Ahora cómo se llama la nueva tendencia? ¿Es body?
Body neutrality.
Neutrality. Ok, neutralidad. Hugo Ramírez, de Ciudad de México, nuestros socios, dice, a mí me preocupa más estar delgado por salud, aunque procuro hacer ejercicio por vanidad también. pues claro, a todo dar, claro, o sea, no pasa nada, qué bueno. Alejandro González de Ecatepec, Estado de México, dice, cada quien es responsable de su apariencia y quienes piensan lo contrario tienen una autoestima súper baja. Yo soy como quiero ser. Bueno, algunas de las opiniones. Entonces, estamos platicando. Un extremo es no me acepto, no me quiero, tengo que bajar, tengo que verme como tal o cual persona. Ese es un extremo. El otro extremo es, pues me amo como soy y por lo tanto me abandono, no voy a, acepto mi cuerpo como es y pues no me voy a cuidar, voy a comer lo que sea, etcétera, etcétera. Esos son dos extremos, ¿no, chicas? ¿O qué piensan?
Sí, creo que lo importante es entender que aceptar nuestro cuerpo, creo que significa abrir una puerta a poder generar hábitos de autocuidado desde la aceptación corporal, no desde el rechazo corporal. Y aceptación corporal también significa poder alimentarme de acuerdo a mis necesidades, poder realizar hábitos que a mí me funcionen, que yo pueda pues llevar a cabo en el mediano, en el largo plazo. Ajá. Porque se confunde mucho y piensan que a lo mejor cuando hablamos de aceptación es como que ya no te importe tu cuerpo, que ya te va...
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos. Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Como que tu salud. Ajá. Y no es eso, lo que estamos planteando es poder cuidarnos desde un lugar diferente.
Diferente, que en tu plataforma de nutrición sin prohibición, eso es lo que promueves, no promueves dietas radicales ni mucho menos.
No, por supuesto que no, me gusta promover una alimentación que sea flexible, sostenible, de contexto, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor los alimentos que a ti te gustan, los que a ti te gustan, lejos de plantear una alimentación ideal que a todo mundo le debería quedar y todos deberían seguir, eso no va, sí, a ser sostenible para todos.
Sí, los extremos. A mí siempre que a veces voy a festivales así de salud y todo y muchas veces me preguntan, ya voy a cumplir 15 años sin comer animales y me preguntan, ¿cómo le has hecho 15 años? Pues yo les digo, el enemigo sería la perfección. Porque en mi experiencia, toda la gente que se hace vegano o plant-based, o como le quieran llamar, y que quiere ser perfecto, truena en un, claro, año, truena en 3 meses, en 3 años, claro, truena. Tuvimos el caso famosísimo de Robana, ¿no? Hace muchos años, donde era cruda y vegana y todo perfecto, sí, y ni una gota de grasa y todo, y estaba en déficit de calorías, se acabó enfermando, claro, y pues ahora se fue al otro extremo, ahora come carne de búfalo y no sé qué tanta cosa. Entonces, estos extremos, estos rebotes, son cuando quieres ser perfecto, y eso no da buenos resultados, ¿no, Erika? ¿O qué piensas?
Yo creo que si desde el equilibrio empiezas a jalarte a tus retos, el que sea, es ahí donde está la clave, ¿no? Somos seres desequilibrados, claro, y es bien difícil mantener el balance, pero el chiste de contrarrestar y llegar a un punto medio es ese, que si, por ejemplo, padeces de ira, pues tienes que trabajar la templanza un montón, uh-huh, para que llegue ese punto medio. Entonces, así también en la alimentación, porque estamos llenos de TCAs, o sea, yo soy una de ellas, ¿no?
TCA.
Trastorno de conducta alimentaria.
Claro.
Y estamos muy enfermos de eso, de todo el tiempo estar contando calorías, porque yo me pasé para el otro lado también. Uh-huh. Todo el tiempo estar contando calorías, y si no fuiste al gimnasio te sientes súper mal, y si te las ya estás desesperado porque estés bien. Entonces, creo que todo también, en todo, es el equilibrio.
Claro, y todo viene, los que hemos ido mucho a terapia, siempre aprendemos, o sea, has estudiado un poquito de psicología, siempre aprendemos que como el origen de todos los traumas es esta sensación de no soy suficiente. Uh-huh. Esa es la madre de todos los traumas, ¿no? Uh-huh. No soy suficiente para mis papás, para la vida, para el mundo, para mi pareja, para la tele, para las ventas. No soy suficiente. Y mientras opero desde el contexto, desde la forma de pensar de no soy suficiente, lo que va de la mano es un sufrimiento eterno. Porque hagas lo que hagas, así logres el cuerpo del verano, si tú no has sanado esta mentira de no soy suficiente, pues vas a seguir sufriendo y vas a querer... Como los que se hacen cirugías, cosas. Se hacen como Michael Jackson, ¿no? Que se hizo una y otra y otra y otra, y luego se blanqueó la cara. Y no hay fin, o sea, no dirían en Sonora, no tienes llenadera, mijito, porque tienes un vacío muy grande, ¿no?
Claro, es que se busca trabajar como físico, uh-huh, y pues en realidad nuestra relación con nuestro cuerpo sigue siendo muy complicada, ¿no? Entonces, todo esto justo nos lleva al mismo tema de los hábitos insostenibles y, claro, las dietas y los retos y demás.
Es un reto, ¿no? Sano sería un reto que vaya de la mano de mi psicólogo, de mi psiquiatra, de mi entrenador o entrenadora, uh-huh, de mi nutriólogo o de mi médico, con base en las condiciones que yo tengo, uh-huh, si tengo una tendencia a la gastritis, uh-huh, o si tengo tal o cual herida de la infancia, y decir, oye, esto voy a 28 días, a lo mejor fíjate qué bonito sería en 28 días decir, voy a
arrancar un programa con un asesor psicológico, una psicóloga, un psicólogo profesional. Voy a arrancar un programa con un nutriólogo, voy a arrancar un programa de entrenamiento sustentable, ¿no? Jugando pádel para el ciclismo, para el gimnasio, para lo que tú quieras. O sea, en 28 días voy a tener todo un plan de arranque para que me dure todo el resto del año. Eso sería un reto muy bonito, ¿no?
Claro, además apuntando hacia que se vuelva sostenible y que te guste, ¿no? Porque pasa con eso, con los retos de la alimentación que estás sufriendo. Y por supuesto que la pregunta es esa, te la vas a pasar sufriendo no solo los 28 días, sino lo que te queda del año? Porque si no, entonces, ¿para qué estamos haciendo esto y te estamos poniendo en riesgo cuando no es algo que te va a beneficiar?
Y hasta le agarras miedo al estilo de vida. Claro. Oye, si esto es un infierno durante 28 días, pues es un infierno, quiere decir que esto no es para mí, ¿o no? Claro. ¿No te puede pasar eso?
Claro.
¿Odias el gimnasio, odias el entrenador, odias el estilo de alimentación?
Te duele todo, no nada más te duele el cuerpo, también te duele el alma. Porque no puedes llegar a estar donde tú quieres, ¿no?
Claro. Sí, te lo plantean mucho de que, no, pues es el cumpleaños de tu mamá. No importa, estás en el reto.
Sí.
Tenías un viaje. No importa, estás en el reto. Entonces tienes que dejarlo todo por el reto. Y ese no es el equilibrio, justamente, ¿no?
Claro. Sí, todo este discurso también de la disciplina, que está bien tener disciplina, pero una cosa es disciplina y otra cosa es obsesión.
Ajá.
Y otra cosa es llevarnos al límite, lo cual pues nos va a hacer muchísimo daño.
Claro, y esa disciplina se va desarrollando igual, poco a poco.
Claro.
No es de la noche a la mañana porque vas a tirar la toalla.
Y también es bien importante que la sociedad empiece a cambiar sus conceptos, ¿sabes? Porque cuando yo bajé muchísimo de peso, tuve tratos bien distintos a cuando yo era gordita.
¿Todo fue bueno después de bajar el peso?
Era muy maravilloso, pero ellos no sabían lo que yo estaba viviendo.
Uh-huh.
Y me enfrenté a cosas, después a profundidad lo entendí. Me enfrenté a cosas que jamás me imaginé, como entendí mucho a mi parte gordita, ¿no? Entendí que por qué no había estado yo en esa delgadez, porque yo no me quería enfrentar ni a la envidia, ni al acoso, ni a... Y de repente dices, resulta que ya le gustó a todos los hombres. Guapos, más guapos, mucho más guapos.
Uh-huh.
Y que son cosas que yo no jamás me imaginé.
¿Pero entonces, eso era positivo?
Pues no, claro que no. Entonces es ahí donde dices, bueno, la sociedad también está enferma. Necesitamos sanar también como sociedad para que también vayamos de la mano y no nos vayan dictando qué está bien y qué no. ¿Cuáles son los verdaderos estándares?
Claro. ¿Te empezaron entonces recibiste acoso?
Sí, claro, claro.
¿Antes no recibías?
Sí. Obviamente tampoco lo distinguía tanto, pero de repente era así, ay, mamacita, ¿por qué te pusiste así? Qué guapa. Mis compañeros, mis amigos, ¿sabes? O las mujeres de las esposas de mis compañeros de repente ya me veían feo y antes era, ¿cómo estás? Entonces...
Si no eras peligrosa.
Así, no era peligrosa. Y pues no se trata de eso. Se trata de que todos somos peligrosos también por cómo estamos aquí, ¿no?
La mente. Pero eso fue la parte negativa. ¿Y la parte positiva? ¿Te dieron más trabajo? ¿Tuviste más éxito?
Sí, claro.
A nivel profesional.
Me ayudaron mucho, pero no, yo creo que la triunfadora siempre ha sido esa que inició.
Uh-huh.
A mí me... O sea, porque también yo rompí un poco de esquemas.
Claro.
Yo fui la primera con exceso de peso que ganó un reality show tan importante como es la Academia. Pero era en aquellos tiempos que eran los inicios,
claro,
¿no? Y aparte que estaba yo casada, tenía mis hijos, entonces como que se rompieron varios parámetros.
Uh-huh.
y eso me ayudó muchísimo a que esa gordita todavía hoy hasta la fecha me diga, híjole, yo soy la triunfadora, tú estás bien, pero yo la que ganó fui yo.
Claro. Pero aparte fíjate lo que reflexiono es que bajas de peso y te pones más saludable y todo muy bien, es maravilloso, obvio, es maravilloso, pero si no lo haces con salud mental, el haber perdido el peso incluso puede convertirse en una presión de, wow, ahora estoy teniendo más éxito porque perdí el peso. Si llego a recuperarlo, mi carrera va a ir para atrás.
Así es.
Y entonces te puede dar miedo recuperar el peso. ¿Y qué pasa entonces en la mente, mi querida psicóloga?
Sí, pues era lo que comentábamos un poco fuera del aire con Erika, que eso te lleva como a, ahora me tengo que quedar aquí. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para seguir en este peso, seguir en este cuerpo que me está trayendo todos estos beneficios, ¿no? Que, claro, uh-huh, para muchas personas puede ser muy válido tener más trabajo, tener más atención, pero al final de cuentas, pues es algo que viene, que simplemente no va a ser algo que se va a quedar o algo que va a ser sostenible, porque pues ese peso puede volver.
Claro.
Claro.
O sea, el tema es dejar de luchar contra tu cuerpo.
Claro.
O sea, dejar
hacer cambios desde la aceptación, lejos del rechazo.
Y entender que mi valor no sube ni baja con mi peso.
Totalmente.
¿Es más saludable? Pues probablemente sí, si tu nutriólogo y tu médico te dicen a ti particularmente que para ti, no por un estándar de belleza.
Claro.
Porque mucha gente nos pregunta, ¿quién creó los estándares de belleza? Rubios, ojos claros y delgados, ¿quién los creó? ¿De dónde vienen?
Son muy estándares que siempre han sido muy hegemónicos y que obviamente vienen desde hace muchos años y que están, pues, muy, son estándares muy eurocéntricos. Siempre viene como desde un lugar también muy racial, ¿no?
Es el estándar uh-huh. europeo.
¿Racial?
Delgado, sí, alto, sí. blanco, rubio. Eso es belleza. Ah, sí. Porque si tú nos transportáramos al tiempo de los olmecas y les preguntáramos a ellos, sin ninguna influencia del mundo, ¿cuál es la belleza? Y muéstrame una persona bella, pues probablemente no tendría el estándar de belleza europeo.
Claro.
Y en ese contexto, pues había gente bella, sí, hasta que llegó el europeo y nos conquistó. O colonizó. Bueno, nos, entre comillas, porque todos somos aquí mezcla de todos. Sí. Los colonizaron y entonces quedó como que, lo europeo es mejor. Claro. Que lo americano, lo de América Latina, ¿no?
Incluso en la alimentación, ¿no? Como toda esta alimentación mediterránea, que claro que es buena opción, o podemos tomar ciertas cosas muy buenas, pero también lo podemos aterrizar a contextos claro. mexicanos y no hay ningún problema, podemos claro. tener una alimentación.
Oigan, hablemos del body neutrality. ¿Qué es esto de body neutrality, en inglés, o neutralidad del cuerpo? ¿Qué es?
Empezó el movimiento del body positive a todo lo que daba, y la idea del body positive era que no hubiera discriminación en todos los ámbitos, porque uh-huh. había mucha discriminación.
Claro.
Y entonces empezó a defender terriblemente, y las empresas, pues como siempre, el capitalismo siempre gana, ¿no? Las empresas se pusieron las pilas y dijeron, claro, también vamos a venderle a la gente con exceso de peso, a la obesidad, uh-huh. y entonces se tergiversó a las personas que pues tenían obesidad y se agarraron un poco de ahí para decir, está bien y yo de aquí no me voy a mover, y de alguna forma era sustentable, porque llevaban muchos años pidiendo esa revancha, ese descanso. Ajá. Y entonces se desequilibró un poco el body positive, y está, yo creo que está a punto de morir, ¿no? Estaba yo viendo algunos reportajes en Ajá. donde South Park acaba de lanzar un programa donde dice the end of the obesity, y sí. Y habla de eso, habla de la venta de los Empic, habla de las cosas drásticas y del capitalismo alrededor de tanto de la gente con obesidad como de la gente que se quiere cuidar. Y
claro.
En fin. Entonces yo creo que ahora lo que se está buscando es que haya el body neutrality, que es como igual el balance.
El balance. ¿Tú qué opinas del body neutrality, Erika? Daniela, perdón.
Pues es un movimiento también que viene desde este lugar de, okay, es difícil llegar a amar nuestro cuerpo porque la sociedad todo el tiempo te está diciendo lo contrario, que no te parece al estándar de belleza. Entonces, es difícil que un día despiertes y digas, okay, ya hoy voy a amar mi cuerpo, ¿no? O sea, uh-huh. es muy difícil. Entonces, el body neutrality lo que plantea es, no necesitas amar tu cuerpo para empezar por algo básico, que es respetarlo. Uh-huh. Y respetarlo significa, no voy a someterme a cosas drásticas por entrar en un estándar de belleza. O sea, tal vez yo me puedo ver al espejo y decir, okay, no me gusta porque el estándar de belleza es este, yo no me acerco tanto, no me gusta lo que veo en el espejo, pero también saber de dónde viene, o sea, saber que no viene de mí, saber que viene de allá afuera, ¿no? Y,
sí.
y toda esa influencia. Y decir, bueno, no me gusta por esto, pero puedo respetar mi cuerpo comiendo suficiente, haciendo actividades uh-huh. que me gustan, autocuidado.
O sea, así primero es. Que nada, amo, me amo como soy. Y al mismo
Acepto.
Tiempo, porque me amo, voy a comer más saludable.
Mí.
Porque me amo y voy a honrar mi cuerpo, voy a hacer ejercicio. Me amo y quiero durar más tiempo, quiero vivir, disfrutar la vida, no solo ahorita, sino cuando tenga 70, 80 años. Sí. Quiero, porque me amo, voy a hacer esto. No porque no me acepto.
Porque me rechazo.
Porque me rechazo.
Me odio.
Es la gran diferencia.
Desde el amor.
Desde el amor, no desde la carencia, no desde el odio al cuerpo. La revista Forbes dice que en los últimos 20 años los trastornos alimenticios han crecido 300%. Los estereotipos de belleza y cultura de la delgadez extrema siguen cobrando vidas. Y estudios también de la BBC también han hecho estudios sobre el impacto. Dicen exactamente lo mismo. O sea, el tema es, me amo, y porque me amo, hago ejercicio, como mejor, pero no porque me odio.
Claro.
Entonces,
¿Y cómo lo hago?
Y si tengo un cuerpo más bonito porque me amo y por las consecuencias de amarme para el verano, pues a todo dar.
Claro.
Pero, y si no lo tienes, también mereces disfrutar.
Y no pasa claro. nada, también merezco claro. Encuerarme en la playa y ya está. Estoy como estoy. Oigan, hablando de cambios, el podcast de esta semana tenemos a Camila Healing, que es terapeuta, una terapeuta muy, muy reconocida, y nos habían pedido que habláramos del tema de la hipnosis. Tiene muchos mitos la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo puede servir, justamente hablando de esto, como una herramienta para cambiar nuestra forma de pensar, los mitos, las realidades sobre la hipnosis? Si les gusta el tema, Camila Healing está con nosotros en el podcast de esta semana. ¿En dónde? En mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Marco Antonio Regil TV en YouTube o en cualquier aplicación de podcast, buscan el podcast de Marco Antonio Regil. Y también tenemos Masterclass gratuita que se llama Descubre tu potencial y alcanza tus sueños, y la pueden tomar gratis inscribiéndose en marcoantonioregil.com/fórmula. Y justamente en esta clase, que es el inicio a un curso, hablamos de estos pequeños cambios para lograr grandes cosas, pero pasito a pasito. Daniela López, nutrióloga y psicóloga, ¿dónde te seguimos? Y para que vean el video del que hablamos y vean por qué hicimos este programa.
Claro, pues me encuentran en Instagram en @nutricionsinprohibicion y en Facebook como nutrióloga Daniela López.
Muy bien. Erika Alcocer, ¿dónde te encontramos?
Ahí en Erika Alcocer, en todos lados. Erika Alcocer Facebook, Erika Alcocer X, Erika Alcocer Threads, Erika Alcocer Instagram.
Ya andas de gira. Ya está tu gira.
Ya estamos a punto de arrancar este 27 de septiembre. Vamos a estar en la Arena Ciudad de México el 4 de octubre en Arena Monterrey. Ajá. Generaciones Tus.
En Ciudad de México, Monterrey. Pero sigan en sus redes para que
Así
se enteren.
Es, por favor.
Maxine Gutzai se queda en Telefórmula. Regresamos aquí en Ciudad de México después de mensajes.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Oigan, y antes de continuar con el contenido de hoy, ¿quedan más resultados? ¿Cambios drásticos de corto plazo? O sea, ¿grandes retos en poco tiempo? ¿O pequeños cambios paulatinos que se conviertan en estilo de vida para siempre? Ese es el tema de hoy. Y antes de continuar con Daniela López, nutrióloga y psicóloga, y con Erika Alcocer, cantante triunfadora de la segunda generación de la Academia, queremos celebrar el tema de Eugenio aquí en Ciudad de México. Oigan, Eugenio, ¿escucharon esta noticia? Un árbol que fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Es un árbol, es un fresno de 150 años de edad.
Wow.
Lo iban a derribar para construir un edificio.
No.
Wow. Lo iban a tumbar, lo iban a talar para construir un edificio más. Alberga, fíjense, ese árbol, Eugenio, es la casita de pájaros carpinteros pico plateado y carpinteros volcaneros, que son especies protegidas en México. Además de palomas, ardillas, zarigüeyas, también sirve como lugar de tránsito a halcones y aguiluchos. Y nos da sombra, y nos da sombra, y combate el calor. Lo iban a tumbar, lo iban a talar. Bueno, pues Miguel Alfonso Mesa, que es el nombre de usuario que tiene en X, hace un año, junto con vecinos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, presentaron una petición para declarar a Eugenio como patrimonio cultural. Y antes de que lo tumbaran, lo lograron. Lo lograron. Así que un aplauso a Miguel Alfonso Mesa y a todos los vecinos de la Benito Juárez y a las autoridades que ayudaron a declararlo. Y en estos tiempos, no estamos para talar árboles. Si van, es reubicar un árbol, a lo mejor, quizá, pero lo que necesitamos es sembrar árboles.
Y más así de esa índole.
Sí, oye, como en Michoacán, Lago de Pátzcuaro, que seguimos viendo si el gobernador de Michoacán se conecta con nosotros, que van a sembrar 1,500,000 árboles. Eso es lo que necesitamos, sí. No andar talando árboles para otros edificios. Construyan alrededor del árbol, háganle como puedan. Yo he visto en lugares como Playa del Carmen, Tulum, gente, desarrolladores conscientes, que le dan la vuelta al árbol. Es más, vuelven al árbol el centro de atracción. Sí, mi prima Bárbara Regila, que le mando un abrazo, se construyó una casita muy bonita y hay un árbol precioso. Y justo en vez de tumbar el árbol, hicieron el árbol el foco central. O sea, el árbol lo dejaron en el centro. Y entonces los tres pisos de la casita, dos pisos tiene la casita. Está muy hermosa la casita. Pero el árbol es el centro de la casa.
Qué bonito.
Y el árbol está dentro de la casa y afuera de la casa. Entonces, hay que tener conciencia. Los árboles son nuestros amigos. Los árboles nos salvan. Qué bueno, qué ejemplo. Miguel Alfonso Mesa y la gente de la Benito Juárez. Qué hermoso,
así es,
¿no?
Así es.
Buenas noticias, buenas noticias. Bueno, chicas, entonces, estamos hablando del... Ya, nos fuimos rápido a comerciales. Eriquita Alcocer, triunfadora de la la Academia, segunda generación. Me estabas diciendo que, ¿cuándo arranca la gira de la Academia aquí en Ciudad de México?
Ay, el 27 de septiembre por la Arena Ciudad de México. Ajá. Y el 4 de octubre en la Arena Monterrey.
¿Y se van todos los que son triunfadores de la Academia?
Somos
todos los
cinco,
tiempos?
Se llama generaciones porque somos cinco generaciones, ya van muchas más. Ajá. Pero son las cinco primeras generaciones y pues bueno, somos como los ganadores de cada generación, más o menos.
¡Qué buena onda, qué buena sí. onda! Y también están lanzando una nueva serie de Netflix.
Así es,
donde haces
una película.
Una película.
Ajá.
Y haces un personaje muy lindo, eres el doblaje, ¿le haces la voz?
Hago la voz así, la cantada, porque la voz hablada es otra persona. Ajá. Pero hago la voz cantada de Thelma la unicornio, sí, es un unicornio maravilloso. Bueno, es un pony.
Ajá.
Es un pony cafecito que canta muy bonito y que nadie le hace caso precisamente porque es chiquito y es café y por accidente se pinta de rosita cuando se estaba poniendo una zanahoria en la frente para jugar a que era un unicornio y de repente se hace la magia y todo el mundo la quiere. Entonces eso se trata la película, de aceptación.
Wow.
Porque la disyuntiva está en que siga siendo rosa para la gente que tanto la ama. Ajá. O que ya sea ella cuando ya se posicionó.
Wow, okay.
Es hermosa.
Está hermosa.
Véanla.
La historia. ¿Ya se estrenó en Netflix?
Ya se estrenó en mayo, justamente.
¿Y cómo se llama la película?
Thelma la unicornio.
O sea, eres el personaje estelar.
Yo soy la que canta a Thelma el unicornio.
Ay, qué bonito. ¿Y cómo canta Thelma el unicornio?
Una nueva sensación, una buena emoción, es perfecto como un cuento que no va a...
¡Ay, qué hermoso!
Véanla.
¡Qué hermoso! Y en la gira de la Academia, ¿qué vas a cantar?
Ah, yo creo que pues la que todo el mundo ha escuchado y ha pedido y demás, y quiere, que es All By Myself.
Ajá.
Y a ver una que otra.
A ver un pedacito de All By Myself.
Ay.
Venga.
All by myself, don't wanna be all by myself anymore.
Ahí síguele.
Sí.
No, es un agasajo verte a ti en concierto con todos los ganadores de la Academia. Qué
gracias.
Buena onda.
Sí, todos mis compañeros estamos muy contentos porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y nos juntamos después de muchos años que pensamos que eso no iba a volver a suceder cuando la Academia fue un super boom y pues creemos que va a volver a ser.
Ajá.
El boom. Y pues agradecemos muchísimo a Ari Boroboy, a Bobo que nos tomaron en cuenta para esta gira maravillosa.
Sí.
Recurriendo a la nostalgia.
Y sigue la Academia en TV Azteca, ¿no viene Jaime Camila a conducir la nueva temporada y
sí,
todo?
Sí, vamos a estar aliados.
Sí, qué bueno. ¿Tú vas, sí. Vas a estar participando
sí,
en la
Sí, vamos a estar participando
Academia?
Todos los de generaciones, vamos a estar participando probablemente en la Academia y uh-huh. Así es, vamos a estar ahí combinándonos.
Qué buena onda.
Para darnos publicidad unos con otros.
Me da mucho gusto.
Gracias,
me da mucho
muchas
gusto
gracias.
Que así sea. La música, psicológicamente, Daniela, la música correcta, con la letra correcta, o sea, te puede ayudar mucho a sanar, ¿verdad? O sea, no digo que sea en lugar de terapia, pero las letras correctas sí te ayudan. ¿Cómo te ayuda la música que tiene mensajes positivos?
Pues toda la música que nos gusta despierta como en nuestro cerebro o enciende ciertas zonas que nos generan placer, que nos generan bienestar, ¿no? Igual que la música tiene un poder bien, bien importante, ¿no? Como cuando abrazas a alguien que quieres mucho,
uh-huh.
Cuando comes algo que te gusta mucho, ¿no? Se encienden todos estos neurotransmisores en nuestro cerebro que pues nos generan bienestar. Entonces
claro.
Incluso se puede volver una forma, digamos, como de gestionar ciertos momentos, uh-huh. Ciertas emociones. No quiere decir que sea, como dices, terapia, pero sí puede ser una
ayuda.
Forma de gestión. Claro.
Es un complemento. Cuando vemos, por ejemplo, esto de Thelma el unicornio,
uh-huh.
Que pues vas a ver a una ¿qué era? ¿Una burrita?
Una pony.
Una pony.
Que se convierte en unicornio.
Pero que tiene que cambiar su físico
sí.
Para que la amen y
así.
Me imagino que tiene un trabajo de aceptación y todo.
Cañón, sí.
O sea, este tipo de entretenimiento, si seleccionamos bien el entretenimiento que vemos y escuchamos, nos puede normalizar amarnos como somos, ¿no? Que es el
claro.
Tema de hoy.
Así sí, es. Incluso en redes sociales tiene mucho poder, ¿no? Hoy que las redes son tan amplias,
ajá.
Que tenemos tanto acceso a tanto contenido,
ajá.
El contenido que consumimos es muy importante, ¿no? Hablando del tema que estábamos tocando del cuerpo y de nuestra autopercepción, la imagen corporal y demás, si consumes todo el tiempo contenido que te hace sentir que tu cuerpo es insuficiente, que te hace sentir que no eres o no tienes el cuerpo ideal, pues constantemente vas a estar pensando en eso.
Claro.
¿No? Y lejos de cuidarte, vas a buscar llevar a cabo conductas extremas.
Claro, y ahí es donde entra el tema, el controvertido tema del reggaetón que tocamos hace unos días, donde el reggaetón nada más es como una alabanza a un cuerpo de ciertas características, ¿no? Ella está bien buena y no lo sabe, y mira, ponte en cuatro. O sea, si no eres curvy, así súper curvy, sí, porque sí, aparte sí. Hay que estar delgada, pero curvosa.
Sí, claro, claro.
No es,
claro.
No es delgada, planita.
Nada más así.
No, hay que tener curvas. Sí,
claro.
Entonces, ni flaca ni llenita.
Así es.
Ni delgada, curvosa.
Igual también hay el balance, ¿no? Término medio.
Claro. O sea, pero entonces, ¿qué piensas del reggaetón, Erika?
Híjole, ¿qué te digo? Pues mientras me mueva un poco el cuerpo, lo disfruto, pero no es algo que me vuelva loca.
No, el ritmo está bien, la letra no está bien. Hablando de cosas positivas y que nos ayudan a aceptarlos, el fin de semana fui a ver esta obra que Claudia Alcaraz, nuestra productora, nos había recomendado mucho. Se me fue ahorita el título.
Siete veces adiós.
Gracias. Ah, sí. Fui a ver Siete veces adiós, que es de... Le escribió... ¿Cómo se llama el influencer?
Alan por el mundo.
Uh-huh. Está buenísima, Siete veces por el mundo.
Sí, todos pero, son compañeros ahí.
Son compañeros.
Amigos míos, sí.
Pero no está muy bien. Está excelente.
Excelente, sí.
Excelente, pero el montaje, la actuación, la dirección, el guión, el mensaje. Sales de ahí no solo divertido, sino... con una reflexión y justamente te ayuda, te habla mucho del tema de la aceptación, de aceptarte. ¿Ya la fueron a ver?
No, tengo muchas ganas de verla.
No, vayan a verla, se las súper recomiendo. Queremos ver si invitamos aquí al elenco. Y aparte sí. Tienen tres versiones, una que es una pareja heterosexual, otra es una historia de amor. Ajá. Entonces tienen la versión de la pareja heterosexual, que es la que vimos, pero tengo muchas ganas de regresar a ver la pareja homosexual. Ajá. Y tienen un él-él, un ella-ella y un ella-él. Y como dicen ellos, también aplica para los ellas. Ellas de todo. Está muy buena en el teatro, ¿cómo se llama? Ramiro, el que está allá al sur de la Ciudad de México. Ahorita checamos en internet para recomendarles y que la vayan
es
a ver.
Que yo creo que también, perdóname, es que yo creo que también ponerse bueno, eso significa. Bueno
eso.
En todo, bueno en ideología, escuchar buenas letras,
claro.
Buena música, buenas tus células,
claro.
Todo, ¿no?
Ponerse bueno. No es el Ramiro Jiménez, es el teatro Ramiro Jiménez, creo, al sur de la Ciudad de México. Vamos a ir a una pausita, pero Alessandra Mercy dice, ¿por qué la sociedad es más estricta con las mujeres que con los hombres?
Sí.
100%.
100%
de género.
Sí.
Claro.
O sea, a la mujer le han hecho creer que vale por su cuerpo.
Totalmente. Así
mientras es, más sí. Buena estés, más vales.
Así es.
Y el hombre, mientras más trabajador y proveedor, pues
no
más vales.
No importa tanto como te veas.
Y de los dos
pero
lados son
igual
la presión.
Hay presión un poco, pero sí más hacia la mujer.
La pregunta, mi querida Alessandra, ¿por qué? Pues cultural. El tema es que hay que cambiarlo.
Así es.
¿Por qué permitimos que continúe? Hay que cambiarlo. Ligit Pop también en Instagram nos dice, ¿quién impulsó que la belleza es ser flaco, alto y con mucho maquillaje como se presentan? ¿Quién impulsó? Pues las revistas.
Lo que mencionaba ella también, ¿no? Como Erika, el sistema que pues te plantea una imagen perfeccionista.
Claro, claro. Sí. O sea, los medios de comunicación, revistas, tele, todos tenemos parte de nuestra culpa.
Sí, sí,
el tema es cambiarlo. Porque la culpa es de los medios de comunicación. ¿Y quiénes hacemos los medios de comunicación? Pues los seres humanos que trabajamos en ellos.
Y la sociedad consume eso también.
Así es, claro.
Y nosotros, bueno, de hecho, Disney cambió mucho. Justamente porque los seres humanos que trabajan dentro de Disney, que han tenido un cambio de conciencia en una ciudad muy progresista, muy mente abierta como Los Ángeles, pues justamente empezó a cambiar.
Y en el país del consumismo.
Claro, pero es que Hollywood está en Los Ángeles.
Claro.
Y Los Ángeles no representa al estado, al promedio de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es el reflejo en Hollywood, vemos el reflejo de lo que sucede en el sur de California, que es muy distinto al resto de Estados Unidos.
Sí, claro.
Bueno, Fabi dice, quizás afecta más a los jóvenes porque buscan la perfección. Quizá. El tema es que hay que cambiarlo. Pausita, volvemos. Estamos en Radio Fórmula 104.1, 1500 AM, Ciudad de México.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Oigan, por cierto, se estrenó el fin de semana Intensamente 2. Super película. 9 años de espera. 9 años tardó entre la primera y la segunda película. Salas llenas, boletos agotados. Recaudó 100, nada más en Estados Unidos y Canadá. Recaudó 155 millones de dólares. Sobrepasó a Duna parte 2 en México. Recaudó 30 millones de dólares. De manera global rompió el récord. Qué gusto me da porque es una película súper, 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 no solo positiva,
informativa,
sino
informativa,
didáctica. O sea, que didáctica, porque es una película que es un equipo de psicólogos,
claro,
que te ayuda a entender la psicología de forma súper sencilla. Sí. De manera global recaudó para el estreno más visto 295 millones de dólares. Wow. Es la película animada más exitosa en su primera semana de la historia. Claro. Para que vean que la educación, el entretenimiento educativo trascendente, profundo, sí es negocio. Claro. Y me da mucho gusto porque si ve esto Hollywood van a decir, vamos a hacer más, hay que hacer más. Tiene nuevos personajes que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, de amarte y aceptarte a ti mismo y no participar en retos alocados desde la insuficiencia. Nuevos personajes, ansiedad, vergüenza, aburrimiento, nostalgia y envidia.
¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¿La realidad?
Sí, Daniela López, nutrióloga y psicóloga, Erika Alcocer, cantante, Claudia Alcaraz, nuestra productora. ¿Cómo estás, Claudita?
Muy bien, contenta de que me sientes por fin en esta mesa.
Pues ya te invitaba cada rato. Es que estamos hablando hoy del tema de estos retos. Ibas a invitar a la fashionista, ¿no?
Sí, a la influencer Priscila Arias, uh-huh, se llama, porque, híjole, le pasó una cosa terrible la semana pasada.
¿Qué le pasó a la fashionista?
Ay, mi pobre. La invité, pero no pudo venir, pero le mandamos un saludo desde
sí.
acá.
¿Qué
Fíjate
le pasó?
Que subió un reel de X, o sea, haciendo una historia de cómo se ponía ella cuando veía a su novio de feliz, salía corriendo a abrazarlo.
Ajá.
Y se hizo viral el video, millones y millones de vistas, uh-huh, y de repente se le suelta el odio y le empiezan a escribir metiéndose con ella y con su apariencia física y diciéndole, pues, qué pobre novio, que mejor no, que mejor saliera huyendo, que con una persona así no, que mejor se muriera.
Ah.
Y entonces ella sacó su reacción en Instagram, pero uh-huh, de verdad, o sea, se veía que estaba muy afectada, diciendo, a mí me pueden decir lo que sea, o sea, meterse con mi contenido, con mis ideas, pero ¿por qué meterse así con mi cuerpo?
Claro.
No soy materia de poner para que me juzguen si soy gorda, si soy flaca, si se me mueven las lonjas. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué se esconden atrás de una pantalla y deciden tirar todo su odio y no saben todo lo que a ella le puede estar causando este tipo de comentarios, ¿no? Sí. Terrible.
Daniela López, como psicóloga, ¿qué hay detrás de la gente? Y no lo digo por criticar y crucificar a nadie, pero ¿qué hay detrás de la gente que nada más critica y son crueles? Porque son comentarios muy crueles. A ti te han tocado, Erika.
Claro.
¿No?
La gente, o sea, el arma más letal es decirte gorda.
O flaca.
O flaca.
O vieja.
Ajá,
o lo que
el
sea.
El chism también, ¿no?
Sí, todo.
Sí.
¿Qué detrás de esta? ¿Es gente fría? ¿Es gente que está adolorida y se proyecta? ¿Qué pasa?
Creo que es importante mencionar que cuando alguien te juzga por tu aspecto físico, se mete con tu cuerpo,
uh-huh,
también está hablando de su propia relación con su cuerpo. O sea, si yo tengo una mala relación con mi cuerpo, yo me juzgo constantemente frente al espejo, yo no me acepto o yo no me aceptaría de cierta manera porque pienso que mi valor está puesto en eso,
uh-huh,
entonces voy a tratar de la misma manera a las personas. Entonces,
sí,
la persona que yo piense que no se adecúa a lo que yo considero correcto, el estándar y demás, lo voy a señalar, lo voy a juzgar y voy a querer ser cruel, pero refleja nuestra propia relación. Por eso siempre,
claro,
siempre digo como a quienes me siguen y a mis pacientes, los comentarios que te dicen sobre tu cuerpo hablan más de esa persona que de tu cuerpo y de ti.
Exactamente. Mm-hmm. Eso es de lo más valioso que aprendí cuando hice esta maestría en psicología espiritual. Los doctores Ron y Mary Holnick, doctores en psicología, siempre nos decían, cuando alguien te insulta y te critica, no te definen a ti. Lo que están definiendo es, o lo que están mostrando, es la realidad que hay dentro de la persona que es cruel y ofensiva. O sea, entonces cuando tú lees una crítica así, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la realidad que esa persona está viviendo. Que aparte, Clau, le ha pasado justamente a muchas famosas, ¿no?
Claro.
Sí,
a mí. Que por ser grandes, plus size, pues, uh-huh, mucha gente se identifica con ellas y las sigue. Uh-huh. Y de repente esa persona, por cualquier situación, decide perder peso y entonces sus fans ya se vuelven sus haters.
O sea, te amo mientras, sí, o sea, si te acepté como plus size, te amo mientras tengas peso, y si pierdes el peso ya no te amo, y ahora te critico y te odio.
Y te odio.
Eso pasa muchísimo.
Estábamos viendo en el corte, decíamos, Michelle Rodríguez, cantante, Adele, uh-huh, le pasó también, Amy Schumer, comediante.
Así es.
Bueno, a mí me pasó.
A mí
me odiaron, o sea, cuando bajé, que se ve viejo y se ve, pues claro, bajas de peso, se te aguada la pielecilla en lo que te... en lo que te compensa.
Te vuelves a acomodar, ¿no?
En lo que te acomoda,
sí. Así es, a mi hija, por ejemplo, también se metió a un concurso de fitness y le dijeron, ¿cuál concurso de fitness? Yo no te veo músculos, pareces Cristina Aguilera en los 2000.
Dios mío.
Y me dijo, no, de verdad, o sea, estoy haciendo fitness. Entonces, sí, fue muy cruel ese comentario.
Es cruel, es
Yo
cruel.
Creo que es porque estás representando el ideal o el a lo mejor cierto confort de una persona, decir, soy plus size, está bien porque ella es famosa, es plus size, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo también me identifico. Pero en el momento en que ella decide dejar de ser quien yo me soy también, entonces ya no hay ninguna identificación.
Claro.
¿No?
Mira, Rubén Cerda, el que hace la voz de Barney, uh-huh. y de otros personajes, vino aquí con nosotros, ¿cuándo fue? ¿El viernes? ¿Jueves?
Sí, la semana pasada.
Estuvo acá, y yo no lo veía desde hace veintitantos años. Entonces yo conocí a Rubén Cerda cuando él y Tere, que en paz descanse, los dos pues tenían sobrepeso, uh-huh. mucho sobrepeso. Y yo los conocí así, y desde entonces no lo veía. Uh-huh. Y de repente llego, y pues Tere ya falleció, y Rubén está delgadísimo, y yo durante toda la entrevista no pude dejar de pensar, es otra persona, es otro Rubén, me costaba trabajo reconocerlo. Pero eso no me da derecho a expresar mi opinión de, oye, qué bien te ves, o qué mal te ves, o me gustabas más gordito, o me gustas más ahora. Sí. Eso no debe ser tema. Claro, o sea, cállate la boquita. El hecho es que bajó de peso, él está feliz, qué bueno.
Claro, ya. Se siente bien. Y yo creo que eso nos podría llevar a otro programa que estaría bien que la gente nos dijera si les interesaría saber cómo puede derivar esto en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?
Claro, la presión.
Identificar las conductas de riesgo. O uh-huh. prevenirlas en los adolescentes y en los niños es importantísimo.
Exactamente. García Rivera en Instagram nos dice, ¿las cirugías plásticas pueden levantar el autoestima?
Momentáneamente.
Sí, ajá, y aparte también hay que mantenerlas, no nada más es una cosa pequeña. A mí me decían mucho, te operaste y te pusiste a hacer ejercicio, como si operarse hacia la banda gástrica. No me operé, pero como si operarse fuera cualquier cosa.
Uh-huh. O sea, si lo usas bajo supervisión médica y como parte de tu terapia y como una herramienta extra, pues cada quien, ¿no?
Y que también
sí,
cada
quien tiene autonomía corporal.
Solita
sí.
No.
Yo me hice mis párpados, sí. Acuérdate. Qué me bueno. Los operé porque no me gustaban y...
Felicidades.
Claro.
Sí, y si me cayeran mis párpados, también me los haría.
Claro.
Y si se me hiciera una papada y se me colgara, me quitaría mi papadita.
Claro.
No pasa nada. No, pero pasa nada. No como una solución aislada.
Desde dónde, claro.
¿Desde dónde lo haces?
Claro.
Elabora, psicóloga.
Sí, desde dónde haces como esos cambios y pues también no tenemos por qué juzgar, así como no tenemos derecho a decir, opérate porque no me gusta tu cuerpo, tampoco cuando de pronto las personas deciden o toman esas decisiones, no somos quienes para decir por qué lo hiciste y entonces no me gusta y ahora uh-huh. te ves mal y mejor regresa como estabas, claro. O sea, tampoco, porque no sabemos si la persona tomó la decisión consciente, se informó, se preparó y demás, uh-huh. o si tal vez con toda esta presión que hay encima, lo hizo desde ahí también, pero no nos toca juzgar, nos toca simplemente respetar y ya.
Exacto, juzgar no es la solución para nada. Nos vamos a despedir. Agreus 2017 dice, el hombre también influye en la autoestima de la mujer directamente por el físico. ¡Por supuesto!
Claro.
Si tú estás otra vez halagando a las mujeres que están delgadas y criticando a las que están llenitas, aunque sea entre círculo de hombres, claro. Pues sigues perpetuando el problema.
Totalmente.
Chicas, gracias. Daniela López, nutrióloga, recuérdame dónde te encontramos.
Me encuentran en Instagram, @nutricionsinprohibicion, y en Facebook como nutrióloga Daniela López.
Erika Alcocer, que se va de gira, ¿dónde te encontramos, Erika?
Como Erika Alcocer en todos lados, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todo, allá en los Twitterex.
Claudia Alcaraz, en nuestra productora, eres buena invitada, Claudia, invítate más seguido. Hay que invitar a Andrea también, que anda en otro lado. Vamos a lanzar a nuestras productoras como invitadas. No, muchas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse para que sean socios y socias de nuestro programa. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Hoy les vamos a mandar por correo electrónico gratis una masterclass donde habla justamente de cómo descubrir tu potencial, alcanzar tus sueños con pequeños cambios a largo plazo y sin culpas. Gracias, se quedan con Daniel Iturbide.
No se pierdan mañana el programa.
¿Sí?
Va a estar buenísimo.
Ya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.